Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Que ellos tensen la cuerda a los nudos de hierro. Sucede que tú aflojas y aflojas y no dejas de aflojar, y ellos la van recogiendo. Saludos alados, besos obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos, una nueva travesía, travesuras en las que asomándonos al mundo vemos cómo esa cuerda se va tensando cada vez más, cada vez vamos aflojando y aflojando y aflojando. Y ellos siguen y siguen recogiendo. Nueva travesía y travesuras en la que vamos a tratar de tirar por lo que tiene que ver con nuestro lado, tirar un poquito más de esa cuerda, recuperar un poquito más ese terreno, esa vida perdida. Vamos a charlar hoy con unos compañeros que a partir de mañana comienzan un nuevo programa aquí en Tastasi Rati Libre A. Y como están los tiempos, como vuelan los tiempos, buena noticia que surjan nuevos programas, nuevas iniciativas, nuevas gentes que quieran apoyar, hacer radio libre, hacer cuenta de información aquí en las ondas de Tastasi Rati Libre A. Ese programa se llama Ancas Gora. Vamos a charlar con una compañera de ese programa que podéis escuchar aquí en las ondas libres de Tastas a partir de mañana, sábado, a las 11 de la mañana. Hablaremos también con las gentes de Ecologista Marchan, concentración desde ya mismo, ahora a la 1 del mediodía. Están concentrados en el Ayuntamiento de Bilbao, las puertas del Ayuntamiento, para reclamar un tratamiento adecuado de los residuos urbanos de esta ciudad. Ellos apuestan por el compostaje, una medida, una política que el ayuntamiento no quiere ni saber, de la que no quiere ni saber. Charlaremos con un integrante de Ecologista Marchan para saber el porqué de esa concentración frente al ayuntamiento, para saber, para conocer más sobre esto del compostaje. Además, viajaremos por diferentes rincones del planeta. Estaremos en México, escucharemos cómo tratan allí a los jóvenes, cómo asesinan a jóvenes, concretamente en Ciudad Juárez. Hablaremos también sobre lo que tiene de peligroso preguntarle a un político en México, preguntas incómodas. Todo eso, música y alguna otra sorpresa más en Menú Marino para el día de hoy. Vamos a escuchar varias canciones del segundo trabajo de una curiosa banda, El Cano Browning Cream, es el nombre que tiene este trío, un trío que está basando fundamentalmente en la música del órgano Hammond. Matt Hardin es el guitarrista y voz de esta banda, Frank Mantegari es el batería y la percusión, y Mikel Aspiroz, el donostiarra, con su órgano Hammond y demás teclados, es el alma mater de esta banda, El Cano Browning Cream. Vamos a escuchar varias canciones de este su segundo trabajo que han grabado entre los Estados Unidos y aquí Euskal Herria. Vamos a comenzar con este tema, World State, un tema en el que las palabras del poeta ugandés Jimmy Kayura denuncian en este tema el sufrimiento de unos grandes, hermosos ojos, dice este poeta ugandés. Nos quedamos con la música del Cano Browning Cream. Zarpamos.
Anywhere is like children whose only mistakes being born into despair, with guns and violence everywhere. This that is justice anywhere, where children grow with the hate that has to go somewhere. Airplane bursting in the air. And on that day I will always remember, no sunshine, dark cloud in September. And on that day I will never forget, no sunshine, dark cloud as we wept. A seeing beautiful lies on pot-bellied babies. Empty pockets of poverty, this world is crazy. Where are them gods and Buddhas, Allah, Selassie eyes? War, pain, acid rain, Mother Earth should cry. The skies, the seas, the breeze, the trees. The only hope is to stop the me's and focus on we's. Ain't no excuse to tuck this in the mind folder. It's getting colder. On 9/11 shit got bolder. Where are them soldiers? Where are them soldiers? Where are them soldiers? World state. 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 World state.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos del último miembro de un pueblo indígena que ha fallecido recientemente, el señor Boa, que murió la semana pasada a la edad de 85 años. Era la última persona que hablaba Bo, una de las 10 lenguas granandamanesas. Se cree que los Bo llevaban viviendo en las Islas Andamán unos 65.000 años, lo que les convertía en los descendientes de una de las culturas humanas más antiguas de la Tierra. Esta persona, de 85 años, que acaba de fallecer, era la más anciana de los granandamaneses, de los que ya únicamente sobreviven 52 personas. Los granandamaneses procedían originariamente de 10 pueblos indígenas diferentes. Cuando los británicos colonizaron las Islas Andamán, en 1858, sumaban 5.000 personas. La mayoría fueron asesinados o murieron por las enfermedades que trajeron consigo los colonizadores. Hoy solo quedan 52 granandamaneses vivos. Esta persona, como os digo, la última persona que hablaba esta lengua granandamanesa, el Bo, sobrevivió al tsunami que asoló Asia en diciembre de 2004 y, según comentó entonces a los lingüistas que le conocían y que estaban investigando esta lengua, la lengua Bo, dijo, todos nos encontrábamos allí cuando sobrevino el terremoto, nuestros mayores nos dijeron, la tierra podría partirse, no corráis ni os mováis, los ancianos nos lo dijeron y así es como lo sabemos, contó Bo a estos lingüistas. El catedrático lingüista Ambita Abi, que conocía a esta persona desde hace muchos años, declaró tras su muerte, dado que ella era la única persona que hablaba Bo, se encontraba muy sola, no tenía nadie con quien conversar, tenía un gran sentido del humor y su sonrisa y su carcajada profunda eran contagiosas. La última persona que hablaba esta lengua granandamanesa, el Bo, ha fallecido la semana pasada. Con ella ha desaparecido esta lengua del planeta. Hablamos ahora de los soldados españoles y de sus guerras humanitarias. Joven, menor de 22 años, de clase trabajadora y probablemente inmigrante. Este es el perfil del soldado con todas las papeletas para perder la vida en una guerra humanitaria vistiendo el uniforme del ejército español. Los datos sobre muertos y heridos en estas misiones no pueden ser más concluyentes. Un 43% de los muertos son inmigrantes, a pesar de que estos constituyen tan solo el 7% del total de efectivos de las Fuerzas Armadas. Mientras que el 57% de los fallecidos tenía entre 18 y 21 años, un tramo de edad en el que se encuentra apenas el 10% de la tropa. El último soldado muerto en Afganistán el pasado 1 de febrero alimenta estas significativas estadísticas. John Felipe Romero Meneses era un colombiano de 21 años. Entre los otros 6 soldados heridos en la misma acción se encontraban 2 compatriotas de Romero Meneses de 19 y 23 años. También procedían de ese país 3 de los 6 fallecidos en el Líbano en 2007. Completan la lista de bajas extranjeras por el momento un ecuatoriano y un peruano. Las costosas campañas publicitarias del Ministerio de Defensa español tienen destinatarios bien definidos. Los miles de muchachos y muchachas de extracción humilde a los que en plena crisis económica se les presenta la carrera militar como la única alternativa laboral posible. Y por supuesto, los tan denostados inmigrantes que por mor de la ley de extranjería no encuentran otro camino para alcanzar la integración social y el reagrupamiento familiar que meterse en las Fuerzas Armadas. Según ha reconocido la propia Asociación Unificada de Militares Españoles, uno de estos chicos puede ingresar en el ejército con 18 años, estar 3 meses en un centro de formación y encontrarse 30 días después en plena guerra. Este es el procedimiento que permite al gobierno de Zapatero sostener rotaciones de 3.000 soldados en misiones cada 4 meses. Los ingresos extra que se obtienen por estar en primera línea de combate son un perfecto reclamo adicional para convencer a los más necesitados. Es el caso de este soldado muerto en Afganistán el pasado 1 de febrero. Llevaba apenas 4 meses en las Fuerzas Armadas. John Felipe Romero Meneses era colombiano, tenía 21 años y ha muerto en Afganistán. Aunque solo constituyen el 7% de las tropas españolas, el 43% de los muertos inmigrantes en estas llamadas guerras humanitarias son inmigrantes. Seguimos hablando de muerte. Vamos ahora hasta México, hasta Ciudad Juárez. A los 14 jóvenes de entre 15 y 19 años asesinados el sábado por la noche en Ciudad Juárez los mataron 2 veces. La primera fue cuando un grupo de sicarios llegó a la calle Villas del Portal, donde los muchachos celebraban una fiesta de cumpleaños y los ametrallaron sin contemplaciones. La segunda, cuando solo unas horas después del crimen, las autoridades mexicanas encabezadas por el presidente Felipe Calderón difundieron la sospecha de que todo se debía a un ajuste de cuentas entre carteles de la droga. Los familiares de los jóvenes, en su mayoría buenos estudiantes y deportistas, colocaron sobre los actuales abiertos unos folios en los que exigían a las autoridades justicia y respeto, ya que no son capaces de proteger la vida de nuestros hijos, exigía una madre que al menos nos dejen enterrarlos sin pisotear su dignidad. Desde hace tiempo toda víctima es sospechosa en México. El gobierno, incapaz de frenar la creciente ola de violencia, maneja la teoría de que un tanto por ciento muy alto de las víctimas pertenece al crimen organizado. Se están matando entre ellos, dicen, pero el crimen del sábado ha dejado al aire 2 fallas muy importantes de la estrategia de Calderón. La primera es que los 5.000 soldados y 1.500 policías federales desplegados en el estado de Chihuahua no son capaces de impedir que entre 16 y 20 sicarios a bordo de 4 o 5 camiones bloqueen una calle de la ciudad, se bajen con toda la tranquilidad del mundo y vacíen sus cargadores sobre 60 muchachos que celebraban una fiesta, matando a 14 de ellos, a 2 adultos que pasaban por allí y dejando tras de sí un reguero de sangre y heridos. La segunda falla tiene que ver con la criminalización sistemática de las víctimas. Durante las últimas horas, todo el país ha presenciado en directo los esfuerzos denodados de las autoridades por situar el crimen bajo el epígrafe tranquilizador de ajuste de cuentas. Las autoridades llegaron a presentar ante la prensa un tipo que de espaldas declaró que los jóvenes fueron acribillados porque pertenecían a una pandilla a sueldo del Chapo Guzmán, máximo jefe del cartel de Sinaloa. Pero las imágenes que llegan son las de ataúdes abiertos, con muchachos en su interior de 15, 16 y 17 años, algunos de ellos, como José Adrián Encina, dueños de un expediente académico lleno de matrículas de honor. Vamos a escuchar al portavoz del Frente Nacional contra la Represión, Carlos von Ronquillo, hablando de lo que ha sucedido estos asesinatos, últimos asesinatos, en esa fronteriza ciudad de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, en el norte de México. El vocero, el portavoz de este Frente Nacional contra la Represión, sostiene que es un caso de limpieza social. Habla que desde la llegada de los militares para combatir el narcotráfico en esa región, el índice de homicidios ha crecido hasta en un 400%. Escuchamos, si os parece, a Julián Contreras Álvarez. En primer lugar, habla de los escuadrones paramilitares que hay allí en Ciudad Juárez.
Aquí no importa derechos humanos o cualquier cosa. Aquí, si es narco, debes morir. Y como todos son delincuentes, pues a todos matan. No sé, esto es extremadamente grave. La población debe saber que aquí hay escuadrones paramilitares, que esto solo tiene parangón con lo que hacían en El Salvador, en Guatemala, con estos grupos de la muerte, escuadrones, con los caibiles que fueron entrenados en la Escuela de las Américas y que le tratan de vender la idea a la gente de que son narcos los que están haciendo esto, que son delincuentes y que son cholos para acabarla, para criminalizar la pobreza en nuestra frontera. Y eso ya nos tiene hartos. La gente debe enterarse de que no hay guerra contra el narco.
Son las palabras de Julián Contreras Álvarez, integrante de ese Frente Nacional contra la Represión. Habla ahora del terrorismo de Estado en su país, en México.
Aquí en Juárez nosotros ya no podemos salir a un antro, nosotros ya no podemos salir a un parque, no podemos salir a un centro de diversiones, porque eso está vedado, porque le han vendido a la gente la idea que aquí afuera hay una guerra entre narcos, cuando en realidad hay una guerra contra el pueblo, y esta guerra contra el pueblo, yo me atrevo a decirla, está articulada desde las grandes esferas del poder. O sea, ya no es tiempo de estar aquí callándose las cosas, porque nos faltan ahí algunos engranes para poder señalar. Esto es una masacre, esto es terrorismo de Estado, así se debe de decir con esas palabras. Estamos diciendo la vida de todos los juarenses, la vida de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, corre peligro mientras este fascista de Calderón continúe en las calles, mientras siga sacando las fuerzas militares, las bayonetas, los vehículos artillados a la calle, so pretexto de combatir el narco, pero cuando en realidad no sucede. Aquí mueren pobres, aquí mueren los delincuentes de tramo y lima para ellos, pero los grandes narcoempresarios, a esos no los tocan. A los grandes políticos corruptos, esos se pasean por la calle como si nada. Es evidente que esto es una guerra contra los pobres.
Ahí están, son las palabras de Julián Contreras Álvarez. Como os digo, él es portavoz de ese Frente Nacional contra la Represión. Denuncia también que la mayor parte de los 2.635 asesinatos cometidos durante 2009 en el estado de Chihuahua fueron cometidos contra personas desarmadas y sin que se presentaran enfrentamientos. Vamos con algunas citas de la agenda para estos días. Como sabéis, ya lo habéis escuchado en las cuñas que estamos poniendo aquí en Trastasi Rati Libre A. Mañana sábado a las 12 del mediodía, frente a las oficinas de la autoridad portuaria en el campo de Volantín, junto al puente de la Salve, aquí en Bilbao, concentración para protestar por el robo de arena en la playa de la Arena. Manifestación también el domingo 7 de febrero a las 12 del mediodía en Donostia por una plataforma, Capital Aren Aurkako Plataforma, que se acaba de presentar hoy en Bilbao. Una manifestación que se plantea y se va a realizar para denunciar la cumbre sobre competitividad que la Unión Europea va a celebrar en Donosti los días 7, 8 y 9 de febrero. Y a la una del mediodía se ha celebrado una concentración frente al Ayuntamiento de Bilbao, convocada por Ecologista Marchan, para denunciar o para, bueno, proponer otra manera de tratar los residuos urbanos en Bilbao. Vamos a charlar en unos instantes con integrantes de Ecologista Marchan para saber cómo y por qué han organizado esta concentración. Os ponemos un poquito música de Elcano Browning Cream, este tema Jody, corales también africanos. Y charlamos, intentamos hacerlo en directo con los compañeros de Ecologista Marcha.
No. some intelligence, if it was intelligent. Did it talk to you? Did it touch your soul? Did it make your body warm? Moan, moan, moan. When you talk the talk, did you walk the walk? When you made a scene, did you do the thing? Did you do the thing that you always wanted to do? That you always wanted to do?
Tenemos ya al otro lado del teléfono a Josécho Álvarez, él es integrante de Ecologista Marchan. Como os digo, han convocado, han realizado hace unos minutos, a la una del mediodía, esa concentración frente al Ayuntamiento de Bilbao. Muy buenos días, Josécho.
Buenos días.
Hola, buenos días. Cuéntanos por qué esa concentración frente al Ayuntamiento de Bilbao.
Bueno, mira, en general habría que empezar diciendo que Bilbao es el peor municipio de Vizcaya en cuanto a tratamiento de basuras de una manera sostenible de los tiempos que estamos. Es decir, son quien peor recoge, quien peor lo hace y quien todo lo tira, ¿eh? Digamos que podríamos decir que es el municipio más guarro, ¿no?, de toda Vizcaya. Por otro lado, el Ayuntamiento de Bilbao, bueno, pues está llevándolo a un vertedero y no llevándolo a la incineradora de Garbi, cosa que, bueno, aunque no es mejor, sí es más saludable. Pero no se están poniendo medidas para que esto no ocurra en el futuro. Mientras vamos acolmatando el vertedero que tenemos, no se están poniendo medidas, bueno, pues tendentes a reducir la basura, a recogerla de otra manera, etcétera. Y además se siguen utilizando pues sistemas tercermundistas de acabar con la basura, que hay parte que los electrodomésticos, etcétera, en vez de reciclarlos, acaban en un horno para fundir lo que se pueda y el resto que arda, ¿no? Pero hace un año, después de muchísimos años insistiendo, se llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento, y el Ayuntamiento llegó a un acuerdo en pleno que iba a dedicar 60.000 euros a hacer un estudio sobre la viabilidad del composte en Bilbao, ¿eh? Sobre qué haría falta, cómo iría adelante, etcétera. Y en todo este tiempo, en todo 2009, esos 60.000 euros pues no se habían utilizado. Y hablando con los de Obras y Servicios, que son los que llevan estos, había un expediente súper secreto para que saliera a concurso y alguna empresa o llevar a cabo el estudio. Bueno, pues ese expediente ha desaparecido, nadie sabe nada de ellos, el concejal no nos recibe, el director del área tampoco nos contesta absolutamente nada. Es decir, que no solamente no gastan el dinero público en lo que lo tienen que gastar y lo que lo tienen presupuestado, sino que además a un grupo de vecinos y a una corriente importante de lo que es la vida social, pues le tienen olvidado y subyugado, yo creo, a algún nivel. Es decir, el que no nos quieran ni recibir.
Vuestra apuesta va por el compostaje. Cuéntanos qué es eso del compostaje, por ejemplo, qué puede suponer una ciudad como Bilbao.
Bueno, el compostaje es que lo que es basura de procedencia orgánica, que viene a ser el 40% en peso, no en tamaño, porque los plásticos tienen mucho volumen, pero en peso el 40% de la basura que producimos, esa es la parte orgánica, ¿eh? Y entonces, si eso se recoge aparte y se retira, puede convertirse en, puede volver a, la materia orgánica se desintegra y se convierte en compost, que es un elemento orgánico que sirve para abonar nuestros campos o para recuperar muchos espacios después de obras públicas, o para recuperar los jardines urbanos, etcétera. Y los usos del compost es, pero vuelve a ser de alguna manera tierra limpia. Es un proceso mucho más barato que incinerarlo, que echarlo en un vertedero, aparte de no ser nada contaminante, sino justamente lo contrario, pero el defecto que tiene, el único defecto que tiene es que hay que hacer una recogida selectiva de ello, o sea, muy selectiva. Es decir, cada vecino tendríamos que llevar nuestra parte orgánica a un cubo aparte. Bueno, pues eso es a lo que se niega el Ayuntamiento, es decir, a que la basura se recoja aparte, ¿no?, y permita un tratamiento de la parte orgánica de la basura que reduzca la basura en un 40% y se convierta en algo que se lo hemos quitado de alguna manera a la tierra, es decir, lo volvamos a reintegrar en el sistema natural. Es lo que ocurría hace unos años, la gente mayor que ha vivido en el medio rural, etcétera, pues ya sabía que en el medio rural casi no había basura, es decir, porque la basura podía ser lo orgánico, pero todo eso acababa de alguna u otra manera después en la huerta, ¿no?
Pues muchas gracias, Josecho, y nada, esperemos a ver si sale, si aparece por algún lado ese informe que dice, o si lo han hecho en el Ayuntamiento de Bilbao.
Bueno, sobre todo a ver si se ponen las pilas, ¿no? Tanto el señor alcalde como el concejal de Obras y Servicios y los de la oposición también, ¿no? Un poco intentando que Bilbao, bueno, pues tenga un futuro mejor, ¿eh?
Muchísimas gracias, Josecho. Mucha suerte. Agur.
A vosotros. Hasta la vista.
Let it go, she already knows, she already knows. The cobblestone all alone again, just like the beginning.
Seguimos travesía y travesura de las calles de Bilbao, de la puerta del Ayuntamiento de Bilbao al planeta Tierra. Nos vamos con las gentes que a partir de mañana vais a poder escuchar aquí en ese nuevo programa, Ancas Gora, que os vamos a presentar y nos van a presentar ya mismo. Esta es la cuña que vais a poder escuchar a partir de ahora en Trastas y Rati Librea.
Un programa de contrainformación de la Asociación Paz con Dignidad.
Y parego gatazka.
Impactos de multinacionales.
Giza eskubideen urraketa.
Agresiones al medio ambiente.
Emakumeen egoera munduan.
Latinoamerika, África eta Palestina.
Hankaz gora, kontrainformazioa airean.
De 11 a 12, cada dos sábados en Tastaz y Rati Librea.
Pues esta música seguro que se os va a hacer conocida a partir de mañana. Así va a arrancar el nuevo programa que se incorpora a la parrilla de Trastas y Rati Librea. Como habéis escuchado, Ancas Gora es su nombre y tenemos aquí a una de las compañeras que va a hacer cada 15 días, va a hacer que suene ese programa, ese Ancas Gora. Está con nosotros Tania Martínez Portugal. Ella es, como os digo, integrante de Ancas Gora. Es también integrante de LOMAL, los observatorios de las multinacionales en América Latina. Y le saludamos ya. Muy buenas, Tania.
Hola, Egunon.
¿Qué tal? ¿Todo listo para el estreno mañana o qué?
Bueno, un poquito nerviosos estamos todos, pero sí, la verdad es que hay muchos temas de los que hablar y como te decía antes, casi que nos hemos salido de la hora que tenemos para hacer el programa.
Porque va a ser además de momento, durante esta temporada, una hora cada 15 días y como decías, no muchos temas para tratar, mucha gente a la que invitar, ¿no?
Pues sí, se trata pues de encontrar, se trataba de encontrar otro medio de difusión para toda la información que se genera desde el observatorio y desde la Asociación Paz con Dignidad y bueno, nos parecía que la radio pues era uno de los mejores medios para hacerlo, ¿no? Y bueno, cada 15 días pues porque como te decía también antes, somos un grupo de voluntarios los que estamos trabajando en ello y bueno, y de momento pues la carga de trabajo, las actividades de cada uno pues no nos dejan, aunque nos gustaría hacerlo de manera semanal. Pero de todos modos esperamos que ya cuando arranquemos y tal, pues por ejemplo se pueda repetir el programa durante la semana siguiente en otro horario y así, para que pueda pues la mayor parte de la gente posible escucharlo.
Y para que también a la gente que lo hace entre el gusanillo de la radio ya, vamos, le entren ganas de hacerlo cada semana.
Exactamente. Ahora cuando cojamos el ritmo, ahora nos parece todo como demasiado grande, ¿no? Que no sé, no tenemos experiencia la mayoría y lo que sí hay ganas. Pero hay que cogerle el ritmo y aprender muchas cositas.
Decíamos LOMAL, la Asociación Paz con Dignidad, cuéntanos un poquito esas dos colectivos, de dónde surgen, qué hacen, a qué se dedican.
Bueno, pues la Asociación Paz con Dignidad es una asociación que trabaja a nivel estatal y el Observatorio de Multinacionales en América Latina es un proyecto que se ha hecho grande y se ha abierto aquí, bueno, pues en el País Vasco también una delegación, ¿no? Se caracteriza, yo diría, si se pregunta sobre todo al resto de organizaciones, por hacer un tipo de cooperación un poquito diferente, ¿no? Se trata de analizar primero las causas de la desigualdad, en los diferentes rincones del planeta y bueno, pues intentar incidir sobre ellas, ¿no? No sobre lo que se genera después, digamos, o también, mejor dicho. Y bueno, principalmente se está trabajando en Palestina, en Centroamérica, en Sudamérica también, en Ecuador y en Colombia. Y bueno, muy importante también la sensibilización que se hace aquí, ¿no? Y también hay algún proyecto en Senegal, en Kolda, que es una de las regiones más pobres del país. Entonces, el programa básicamente de radio tratará de estos lugares, ¿no? Queremos trasladar la realidad de los lugares en donde se trabaja y hablar de las cosas que pasan allí.
Una vez que nos lanzamos a hacer el programa, hay que ponerle nombre. Y parece fácil, pero no es sencillo lo de poner nombre a un programa. Cuéntanos cómo nace Ancas Gora, ese nombre, y por qué ese nombre.
Bueno, pues Ancas Gora nace de en fin, una batería de nombres más. Nosotros pensábamos que iba a ser más sencillo, que era una cosa que iba a salir sola, el hecho de ponerle un nombre al programa. Pero como te decía, somos muchas personas las que estamos detrás de esto y cada uno pues tiene unos gustos y en fin, y unas filias, ¿no? Ancas Gora surge de un libro de Eduardo Galeano, Patas Arriba, y como estamos aquí, pues decidimos decirlo en euskera. Y Ancas Gora un poquito también porque se trata de un programa de contrainformación que lo que pretende es poner patas arriba todo aquello que leemos en los más media y en la prensa pues más popular, digamos, ¿no?
Y Ancas Gora porque también va a haber contenidos en castellano y en euskera en el programa, creo.
Exactamente. Ese es un pequeñito, en fin, conflicto que tenemos entre nosotros. Nos gustaría que hubiera más contenidos en euskera. Pero la idea es también colgar el programa en internet, en la página web de la asociación y del observatorio. Entonces pretendemos que este programa llegue también a América Latina. Y bueno, pues ahí el euskera pues es más difícil encontrar personas que lo entiendan. Entonces, bueno, pues un poquito también por esto la mayoría de los contenidos van a ser en castellano.
Mañana a las 11 de la mañana se puede escuchar aquí ese programa. Cuéntanos de qué va el programa de mañana, el primero.
Pues el primer programa de mañana va bastante repletito de contenidos, a pesar de que hemos tenido que dejar algo fuera.
Menos mal.
Pues sí, eso quiere decir que para bien o para mal hay demasiadas cosas que contar de este tipo. Una de las, pues igual de los contenidos estrella que tenemos, se podría decir, es la entrevista a Alberto Arce. Le hemos preguntado acerca también de lo que opina él sobre el boicot universitario a Israel, que es una de las campañas que aquí desde la asociación estamos intentando llevar a cabo, y de los últimos acontecimientos en Gaza. Hemos contactado también con la persona que tenemos expatriada en Kolda, en Senegal, para que nos cuente un poquito cuál es la realidad de ese país, y al mismo tiempo hemos hablado con una chica que es de aquí, de Baracaldo, pero que ella ha nacido en Senegal, para que nos cuente también un poquito su experiencia, ¿no? Luego, por otro lado, a raíz de los asesinatos que hubo de defensores del medio ambiente en El Salvador, hemos hecho una pequeña retrospectiva de lo que es el país y hemos aprovechado que tenemos relación con las radios comunitarias de allí también para que ellos nos den información de cuál es la situación actual, ¿no? Y bueno, tenemos también una parte que es más constructiva, digamos, que veíamos que era necesaria, que es tomar como excusa la frase del día, una frase dicha en este caso por Karl Marx, para atraer una persona que de alguna manera contribuye a construir un sistema alternativo, ¿no? Ese sistema que a nosotros nos gustaría y que se contrapone con aquel con el que nos toca contar todas estas cosas, ¿no? Y él es Dani es la persona que nos ha puesto el software libre allá en la oficina de la asociación, perdón. Y es un poquito que nos explique en qué consiste el software libre y animar a la gente a que haga ese cambio, ¿no? Luego también dentro del programa tenemos una agenda de diferentes acontecimientos, ¿no? Y una parte de música y cultura, un poquito siempre ligado a los temas que analizamos dentro de los contenidos del programa.
Es imposible. Cuatro invitados, reportaje, agenda y música en una hora.
A mí me lo vas a decir. Pero bueno, lo intentamos. Hemos dejado fuera muchas cosas. Hemos dejado, por ejemplo, el Foro Social Mundial, que se ha celebrado este fin de semana y que nos da un montón de pena. Pero bueno, es también con la excusa de que esta semana podemos entrevistar a otra persona que ha estado allí para que nos lo explique de primera mano.
Pues ahí están todos esos contenidos. Cuéntanos, además de ti, ya has dicho una serie de voluntarios, qué gente vamos a poder escuchar en Ancas Gora presentando, hablando, preparando los temas, las entrevistas. Cuéntanos.
Bueno, pues todas las personas que se han acercado antes o después a la asociación y que conforman su grupo de voluntarios, y gente, bueno, pues que a la que le parecía atractivo la actividad y ha querido colaborar con nosotros. Por supuesto, es algo que está abierto. La gente que se anime, que venga porque tiene ganas, no necesita nada más. Pero, bueno, pues no sé, Izaskun, Joana, Eneko, Inés, Alejandro, Nayara, Maite, en fin, pues es un montón de personas que ya las escucharéis y ya las conoceréis.
A partir de mañana, y mañana es el primer programa, la gran duda, si entrará o no entrará todo en una hora, ya veremos.
Pues sí. Sí, porque todavía nos queda algún trabajillo que hacer.
Bueno, lo bueno que es lo que no entre, lo dejamos para dentro de 15 días.
Sí, está bien que la gente se quede con ganas, ¿no?
Vamos a escuchar una canción que a la gente le va a empezar a sonar también a partir de mañana. Es la sintonía del programa para despedir. Cuéntanos esta canción, de quién es y por qué habéis elegido esta canción como sintonía de Ancas Gora.
Bueno, pues el tema de la canción de inicio también fue tema de debate. Al final decidimos, elegimos la de León Gieco, que es un cantautor salvadoreño. La canción se llama De Igual a Igual, y el descubridor de la canción, digamos, por lo menos para nosotros, es mi compañero de trabajo, Jorge, que ha estado viviendo 5 años en El Salvador y entonces pues le suena mucho, ¿no? La canción habla de las desigualdades, habla de no solamente de cómo es tratada la persona que viene de allá, de Latinoamérica, aquí, sino también de que, bueno, pues la condición que ellos ponen para volver a su país es que nuestras empresas, digamos, abandonen el suyo, ¿no? Entonces está muy ligado con el tema del observatorio de multinacionales. Habla también, pues, de cómo Europa se ha olvidado de los barcos que mandó en su momento y de todo lo que hizo, todo el proceso histórico que ha habido en Latinoamérica. Y además es una canción que te lo cuenta, no sé, de una manera, pues, bueno, bastante clara y con un ritmo y una melodía que a mí me gustó desde un principio.
Pues de momento nos quedamos con esa sintonía, y el que quiera más, mañana a las 11 de la mañana aquí en Tastás. Muchísimas gracias, Tani. Mucha suerte. Que dure el programa y que vaya creciendo poco a poco.
A ti, Gorka. Esperemos que sí.
Vale. Un saludito. Agur.
Agur.
De igual a igual canta León Gieco, la sintonía de ese nuevo programa Ancas Gora, que va a sonar a partir de mañana cada 15 días, los sábados en Trastas y Rati Libre A. De igual a igual vamos hasta México, regresamos a México para escuchar lo que te puede pasar, por ejemplo, por hacer preguntas incómodas en ese país.
Cartas marcadas.
Cuatro jóvenes estadounidenses estaban en México como turistas paseando por la ciudad de Oaxaca cuando se encontraron con el gobernador de ese estado mexicano, con el gobernador de Oaxaca, y no se les ocurrió otra cosa que hacerle una pregunta. Y vamos a contaros ahora lo que pasó después de hacer esa pregunta. Andrea Caraballo, Guadalupe Rodríguez López, Jennifer Langhorn y Jimmy Wells son esos cuatro estadounidenses. Nos han enviado, han hecho público un comunicado en el que detallan todo lo que les pasó en Oaxaca hace unos días, el jueves de la semana pasada. Vamos a leeros ese comunicado, esa curiosa carta con todo lo que les ha pasado a estos turistas estadounidenses visitando y preguntando en México. El pasado jueves 28 de enero, como alrededor de las 9 de la noche, Andrea, Guadalupe, James y Jennifer, los cuatro nos encontrábamos en el Zócalo de Oaxaca comiendo un helado. En ese momento, uno de nosotros reconoció al gobernador, que estaba a menos de 3 metros de nosotros. Siendo amigos de Brad Will, un periodista estadounidense asesinado en el año 2006 en esa ciudad en Oaxaca, uno de nosotros aprovechó el momento en que el gobernador estaba cerca para preguntarle sobre el caso de Brad Will, que hasta la fecha no ha tenido solución, sigue impune. No recibimos una respuesta, el gobernador siguió su camino y nosotros seguimos de paseo con nuestros helados por el Zócalo. Sin embargo, 5 minutos después, entre 6 y 8 policías, algunos oficiales vestidos de civil y otros uniformados, nos rodearon y nos solicitaron nuestras identificaciones y nos hicieron después acompañarles a una patrulla con camioneta de la policía municipal. Nos forzaron a subir en la patrulla, preguntábamos por qué y a dónde nos estaban llevando y se negaron en todo momento a informarnos de por qué nos detenían y a dónde nos llevaban. Realmente estábamos muy asustados y preocupados por nuestra seguridad. Luego de viajar durante media hora llegamos al cuartel de la policía en Santa María Coyotepec, a las afueras de Oaxaca. Entramos, nos tomaron fotos y nos hicieron preguntas. Exigimos la presencia de un abogado, lo cual nos fue negado. Pasamos una hora ahí rodeados por policías encapuchados que nos humillaron y amenazaron. Luego nos subieron otra vez a la patrulla y sin decirnos a dónde íbamos salimos del cuartel. Pararon a una media cuadra en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca. Nos ordenaron dejar nuestras pertenencias en la oscuridad de la calle y cuando nos negamos a hacer eso, nos insistieron, mientras nos grababan con una pequeña cámara de vídeo, que dejáramos nuestras cosas. Nos llevaron adentro de esas oficinas de la Procuraduría General de Justicia y nos volvieron a ordenar que dejáramos nuestras pertenencias con ellos y que declaráramos uno a uno sin la presencia de nuestro abogado. Nosotros seguimos firmes en que no haríamos nada hasta que nuestro abogado llegara. Luego de esperar más de una hora nos condujeron a una habitación donde supuestamente nos iban a permitir hablar con nuestro abogado. Allí nos leyeron una carta donde decía nuestros cargos y para nuestro asombro estábamos acusados de golpes y daños a 2 agentes de la policía. En ese documento se ordenaba nuestro arresto y sin hacer la llamada a nuestro abogado nos empujaron y arrastraron torciendo la muñeca de una de las mujeres. Así fuimos llevados a las celdas, siendo en ese momento las 12:30 de la noche. A la 1:30 de la madrugada pudimos por fin ver al abogado Jesús Alfredo López García, quien reconocimos como nuestro defensor. A partir de ese momento supimos que ahí pasaríamos la noche. Todo el tiempo nos seguían intimidando y preguntando qué habíamos hecho para estar ahí. Nosotros continuamos diciendo que no hicimos nada para estar presos, que no cometimos ningún delito. Confundidos, intentamos dormir en el frío suelo de la celda. Al día siguiente, viernes 29 de enero, el expediente había crecido y los supuestos hechos se habían incrementado. A una de nosotras la llevaron a declarar y conoció que la acusaban, que nos acusaban de agredir a dos policías y dañar un equipo de radio valorado en $35,000. Nosotros nos reservamos el derecho a no declarar. Alrededor de las 4 de la tarde, nuestro abogado nos informó que por desvanecimiento de pruebas nos dejaban libres, sin pagar fianzas y sin cargos, pero que pasaríamos a disposición de las autoridades de migración. Al llegar a las oficinas de migración, ubicadas en el centro de la capital, mostramos nuestros pasaportes y visado de turista, por lo cual, sin contratiempos, quedamos en libertad. El cónsul de los Estados Unidos, Mark Leitch, al enterarse de lo sucedido, nos invitó a visitarlo a su oficina el mismo día y nos manifestó que lamentaba lo que nos había sucedido, que pasen este tipo de cosas. Queremos, por nuestra parte, agradecer al abogado Jesús Alfredo López García, presidente del Protectorado Mexicano para los Derechos Humanos, a nuestros amigos y familiares, todo el apoyo y todo el cariño que nos han manifestado. Firman esta carta Andrea Caraballo, Guadalupe Rodríguez López, Jennifer Langhorn y Jimmy Wells. Se encontraban, como cuentan, a la noche tomando un helado en Oaxaca, en esa preciosa ciudad mexicana. Se encontraron con el gobernador y se les ocurrió preguntarle por ese periodista asesinado en Oaxaca hace ya 4 añitos, por Brad Will. Lo demás, lo que os hemos contado. Vamos a escuchar, para terminar de hablar de este asunto, vamos a escuchar unas declaraciones del abogado de estos 4 estadounidenses, de Jesús Alfredo López García, hablando de este caso, hablando de lo que ha sucedido en Oaxaca.
Lo que hay que creer plenamente es los hechos. Es un hecho que ellos fueron detenidos, todos. Es un hecho que, según lo que narran, tanto en materia de derechos humanos por buena voluntad, como tanto en materia de derecho penal por ministerio de ley, la buena fe presume siempre y se les debe de creer, y precisamente por eso se les presume inocente de los cargos que les imputaron, que el mismo gobierno del estado retiró, y además sin fianza alguna, sin hacer ningún pago. Entonces, lo que es un hecho es lo que constata, lo que queda acreditado, y es que es un hecho irrefutable, que estuvieron en prisión, que fueron maltratados, y que ahora, si están libres, es porque el Instituto Nacional de Migración comprobó y certificó de que su estancia en el país no solo es legal, sino que entraron en estatus de turista.
Dime qué te preguntas y te diré cómo eres. Dime qué preguntas haces y te diré cómo eres. Seguimos. Ya nos queda apenas unos minutillos. Regresamos el lunes con más historias, con más fueguitos, con más dudas. Aquí en Tastas y Rati Libria. Os dejamos con una canción más de El Cano Browning Cream. Esta, que tiene un título perfecto para despedir un viernes y lanzarnos al fin de semana. Osito Bosa. Que seáis felices. Regresamos el lunes. Agur.
when she walk. She got a sparkle when she talk. Sometimes she call me Osito. She got a swagger when she walk. She got a sparkle when she talk. Sometimes she say, hey Osito querido. Got a sparkle when she talk. Sometimes she call me Osito. She got a swagger when she walk. She got a sparkle when she talk. Sometimes she say, hey Osito querido.